En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Este domingo se celebra la Ascensión del Señor, una solemnidad unida desde hace 59 años a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La mansedumbre centra el mensaje de este año en el que se habla a los comunicadores de una apuesta por la información desde la proximidad, de cercanía y de esperanza, y de tomar como modelo al mayor comunicador de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, que con su forma de comunicar hacía arder los corazones de quienes lo escuchaban. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, que esta semana lo hace en Huelva. Allí todo se prepara para la Romería del Rocío, que se celebrará como cada año en Pentecostés, y del Plan Romero, que ya se ha puesto en marcha, nos ofrece los detalles Alejandro Ramos.
El cual se activará el próximo lunes 2 de junio, coincidiendo con la salida de las primeras hermandades hacia el Rocío. Este año, más de 7.000 efectivos velarán por la seguridad de los peregrinos en el que es considerado el mayor operativo de emergencias por concentraciones de toda Europa. Entre las novedades este año se reforzará el uso de tecnologías con drones equipados con cámaras térmicas, una red wifi inteligente para controlar aforos y sistemas de geolocalización para las hermandades. Con estas medidas, el Plan Romero 2025 busca garantizar una romería más segura, eficiente y conectada, por supuesto, para todos los devotos de la Blanca Paloma.
Y precisamente del Rocío seguimos hablando, al que se suman cofradías filiales de toda Andalucía. La primera en hacer el camino es la de Córdoba, Nati Gavira.
En plena feria en honor a la Virgen de la Salud, la hermandad rociera partía de la capital cordobesa desde la Real Iglesia de San Pablo con el paso de los niños por el bendito sin pecado y la despedida del ayuntamiento, que componen cada año la estampa más esperada de la salida de la hermandad del Rocío de Córdoba, la primera en hacerse a un camino de 9 días, el más largo de Andalucía.
Y el rey Felipe VI regresa a Granada 2 meses después de la última visita. En esta ocasión lo hace para recibir la medalla de la Virgen de las Angustias, patrona de esta diócesis. Amplía la información Paqui Pallarés.
A esta hora se celebran los últimos actos que ha traído a Felipe VI de nuevo a nuestra ciudad, entre ellos el de su reunión anual con las 5 reales maestranzas de caballería. La jornada comenzó esta mañana con la visita a la Virgen de las Angustias en su basílica. A los pies de la Virgen ha renovado su nombramiento como hermano mayor perpetuo, un cargo cuyo origen se remonta al siglo XVIII. Con este acto, la familia real estrecha aún más los lazos con la devoción a la patrona granadina.
Hoy concluye en Málaga la semana Laudato Si, para la que la plataforma creada por miembros de parroquias y realidades eclesiales diversas de dicha diócesis ha organizado varios actos. Cuéntanos, Encarni Llamas.
Así es, Lola. La semana ha tenido como lema cuidar de la creación es cuidar de todos, y hoy se cierra a las 8 de la tarde con una vigilia de oración y un gesto público en la parroquia del Salvador. Y es que, en palabras de Blanca Maeso, miembro de dicha plataforma,
la encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos introduce en el concepto de ecología integral. Los más pobres son quienes sufren desproporcionadamente las consecuencias de la degradación ambiental, la contaminación, la escasez de agua, los desastres naturales.
Y cerramos el Espejo Andalucía en Almería, en concreto a la orilla del Cabo de Gata. Allí una de sus parroquias está de fiesta y de aniversario. Ramón Bogas tiene la información.
La parroquia de Carboneras Lola se prepara para una jornada histórica al celebrar este domingo su 125 aniversario. La Santa Misa será presidida por el obispo diocesano a las 12 del mediodía, acompañado por el párroco, don Iván Checa, y toda la comunidad. En este precioso pueblo de pescadores, la parroquia ha sido durante más de un siglo un faro de fe y encuentro. El domingo celebrará con alegría su historia y su misión evangelizadora. Será un día para dar gracias y mirar al futuro con esperanza renovada.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La pastoral de la salud juega un papel fundamental en la vida de la Iglesia, especialmente cuando se trata de acompañar y dar consuelo a aquellos que atraviesan momentos de sufrimiento, enfermedad y fragilidad. En un año tan especial como el 2025, en el que la Iglesia celebra el Jubileo de la Esperanza, la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Cádiz y Ceuta se ha sumergido en una serie de iniciativas y celebraciones que buscan ofrecer consuelo, cercanía y, sobre todo, esperanza a los enfermos y a sus familias. El pasado 25 de mayo la Iglesia celebró la Pascua del Enfermo, un momento que marca la culminación de la campaña del Enfermo 2025, cuya principal invitación ha sido renovar nuestra mirada sobre el sufrimiento y la enfermedad a la luz de la esperanza cristiana. Además, la reciente partida del Papa Francisco ha tocado el corazón de toda la Iglesia y su legado de cercanía y esperanza con los que sufren sigue vivo en cada uno de los esfuerzos pastorales, especialmente en la pastoral de la salud. Con estas reflexiones en mente, en el programa de hoy hablaremos con el delegado de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, Fernando Carmona, para conocer más sobre cómo se ha vivido este tiempo tan especial, cómo se ha celebrado la Pascua del Enfermo y qué recursos y acciones están siendo desplegados para acompañar a los enfermos y a sus familias. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que creas,
la pastoral de la salud desempeña un papel crucial en el acompañamiento a los enfermos, ofreciéndoles consuelo y esperanza en sus momentos de sufrimiento. En este 2025, marcado por el jubileo de la esperanza, el pasado domingo celebramos la Pascua del Enfermo, que culmina la campaña del enfermo bajo el lema «En esperanza fuimos salvados». Esta campaña nos ha invitado a renovar nuestra mirada sobre el sufrimiento, la enfermedad y la fragilidad, recordando que en medio de la debilidad humana encontramos la fuerza de la esperanza cristiana. Para hablar de todo ello tenemos ya al delegado de la Pastoral de la Salud, Fernando Carmona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fernando, este año la campaña del Enfermo 2025 se ha desarrollado bajo el lema «En esperanza fuimos salvados». ¿Qué mensaje central se ha querido transmitir en este lema, especialmente en un contexto tan especial como el Jubileo de la Esperanza?
Pues efectivamente eso, ¿no? Que dentro del jubileo en el que estamos, lógicamente y como siempre, la Iglesia tiene una mirada especial por los enfermos y por los que cuidan a los enfermos. Entonces, lógicamente, el tema de la esperanza y la palabra esperanza nos dice a todos mucho. Y si bien todos los años en la campaña hacemos un esfuerzo por redoblar nuestra acción con los enfermos, pues en esta, con ese lema de la esperanza humana, en esperanza fuimos salvados, pero yo creo que también podemos decir en esperanza somos salvados y seremos salvados, ¿no? Porque se puede conjugar el verbo, me parece a mí, en pasado, presente y futuro. La esperanza es tremendamente importante para todos y especialmente en el mundo de la salud.
La Pascua del Enfermo se celebró el pasado domingo 25 de mayo. ¿Cómo se vivió esta celebración en la diócesis?
Como siempre y como habitualmente, verdad, es lógico, en cada parroquia se tienen las diferentes celebraciones y actividades, entre las que lógicamente se encuentra la vivir o tener la posibilidad de vivir, de participar del sacramento de la unción de enfermos. Eso se hace en todas las parroquias y algo que, bueno, está más que establecido, ¿no? Luego, además, por supuesto, nosotros en la Iglesia, en la Catedral, tenemos como delegación ese punto de encuentro en el que, además, este año hemos tenido la suerte y el privilegio de poderlo compartir con el jubileo del grupo de familia. Entonces, ha sido aún más bonito, ¿no? Entonces, como te decía, las parroquias, sus actividades, su celebración de enfermos y además, en ese día de forma especial, en la catedral con nuestro obispo, con don Rafael, en el que pudimos participar pues enfermos y miembros y voluntarios de la delegación.
En este jubileo de la esperanza, ¿cómo se puede llevar la esperanza tanto a los enfermos como a sus familiares, especialmente a aquellos que cuidan a sus seres queridos en situaciones difíciles?
De forma concreta, quizá, Alejandro, pues siempre planteamos lo mismo. Hay que llevar la esperanza, pues, lógicamente, dentro de la parroquia, porque, bueno, que sepan los enfermos y que vean que ciertamente son importantes en la parroquia, en la comunidad parroquial. Por supuesto, hay que llevar a los domicilios aquellos que se encuentran en una situación en la que no pueden participar de la vida parroquial. Y, por supuesto, como hemos comentado tantísimas veces, el tema del acompañamiento en los hospitales, tanto a los enfermos como a los familiares, y en la residencia sociosanitaria, la residencia de mayores, en las que cada vez es más importante nuestra participación, tanto a nivel de atención espiritual como a nivel de atención sacramental. En esos lugares son lugares preferentes en ese llevar esa esperanza que solamente, bueno, Jesús de Nazaret y su buena noticia es capaz de darnos.
En su mensaje, los obispos han señalado que el sufrimiento y la enfermedad pueden convertirse en una oportunidad de encuentro con Dios. ¿Cómo se trabaja desde la pastoral de la salud para acompañar a los enfermos en ese encuentro profundo con el Señor?
Claro, y muchas veces cuando hablamos de eso, probablemente desde fuera pueda parecer difícil, ¿no? ¿Cómo desde el sufrimiento, cómo en el sufrimiento se puede encontrar esperanza? Y yo diría más, incluso felicidad, paz, armonía. Bueno, pues lo conseguimos, ciertamente quienes nos dedicamos a esto, percibimos que eso es posible porque en ese sufrimiento muchas veces lo importante no solamente evitarlo y paliarlo, ¿eh? Uno que trabaja en cuidados paliativos, pues más aún, ¿no? Como imagina Alejandro. Pero bueno, aparte de todo eso, al sufrimiento que siempre queda, lo importante es darle un sentido. Nosotros como cristianos el sentido lo tenemos claro, el sentido de Jesús de Nazaret. En esa está nuestra esperanza. Vemos claramente cómo, y yo lo veo aquí en el hospital, cómo aquellas personas, aquellos enfermos que tienen una fe sólida, que se agarran al Señor, por supuesto, ese tramo de enfermedad, de final de vida, de sufrimiento, se lleva de una forma mucho más plácida y mucho más, diríamos, ya te digo, feliz incluso, que en otras situaciones en las que falta esa importante baza que es la fe.
Fernando, la atención a los enfermos en la diócesis tiene un gran componente de cercanía y consuelo. ¿Cómo organiza la pastoral de la salud la atención a los enfermos tanto en hospitales como en sus hogares y qué recursos y equipos están disponibles para ello?
Ciertamente la cercanía, podríamos hablar mucho y hablar desde las palabras y eso en el fondo queda muy bien, pero bueno, como bien dice, hay que estar cercano, hay que coger esa mano, hay que acompañar, hay que dar esa caricia, ese abrazo. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues procurando estar con personas, que en la diócesis somos muchos, a veces tiene uno la sensación, y cuando trabajamos en probablemente en muchos ámbitos, en el de la pastoral del enfermo ocurre, que es como que si estuviéramos solos, ¿no? Y somos pocos. Pero bueno, gracias a Dios uno tiene la perspectiva de la diócesis, y en la diócesis puedo decirte que hay cientos y cientos de personas que trabajan y se dedican su tiempo a acompañar a estos enfermos. Por supuesto, sacerdotes, por supuesto, laicos, religiosos. Entonces, todos a una, creo que debemos de hacer partícipes para ese acercamiento y esa compañía. Hay grupos parroquiales, hay grupos de entre 5 o 10 personas establecidos en muchas parroquias que dedican su labor a los enfermos. Hay voluntarios, personas anónimas que también acompañan, que muchas veces no nos enteramos, pero luego te das cuenta y dices, vaya, yo no sabía que esta persona, pues también, ¿no? Y, por supuesto, siempre lo destaco, ¿no?, la labor de los sacerdotes, de los párrocos, que impulsan esta iniciativa de la pastoral de enfermos, que es tan importante, y la de los capellanes, que claro, sin los capellanes en los hospitales, pues muchas veces, pues, imagínate, ¿no?, la labor cómo quedaría.
Fernando Carmona, delegado de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, te agradecemos tu presencia en El Espejo y la labor que hacéis con tantas personas que necesitan ese apoyo espiritual en esos momentos de sufrimiento y enfermedad. Un fuerte abrazo.
Encantado, muchísimas gracias, Alejandro. Hasta ahora.
Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea 105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, este domingo, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El tema propuesto dice: compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Pues bien, este lema nos invita a comunicar con esperanza. En un mundo donde muchas veces, herido por la polarización, la desinformación y la agresividad verbal, parece que comunicar no es solo transmitir noticias, sino que debería ser crear comunión, cuidar el corazón, promover la dignidad y, sobre todo, sembrar esperanza. Es el mismo deseo que expresó en sus primeras palabras el Papa León XIV, que habló de construir una paz y una comunicación desarmada, desarmante y profundamente humana, capaz de escuchar, de respetar, de tender puentes. El Papa León XIV, si recordáis, recibió al inicio de su pontificado a los representantes de los medios de comunicación que cubrieron las jornadas del cónclave y la elección del nuevo pontífice en la primera audiencia pública. Allí les agradeció el trabajo de los comunicadores y aprovechó para lanzar un mensaje en favor de una comunicación que promueva la paz. En ese contexto pidió una comunicación desarmada y desarmante. Dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, citando el Evangelio. Y continuaba, la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Debemos decir no a la guerra de palabras y de imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Pues bien, el Santo Padre recordó además la difícil situación de muchos periodistas encarcelados en el mundo y pidió su liberación y animó a los periodistas a no ceder a la mediocridad. Decía él, nos piden a cada uno de nosotros en nuestras diferentes funciones y servicios que no cedamos nunca a la mediocridad. Y citó a San Agustín, vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos. La comunicación no es solo la transmisión de información, sino creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación. Y renovando la invitación de la jornada, de esta jornada de las comunicaciones sociales, concluyó diciendo, desarmemos la comunicación de todo prejuicio, rencor, fanatismo y odio, purifiquémosla de agresiones. Les pido, dijo, que elijan consciente y valientemente el camino de la comunicación pacífica. Queridos amigos, la Iglesia siempre ha entendido que la comunicación ha de ser un servicio a la verdad y al bien común y una oportunidad por nuestra parte de anunciar la buena noticia del Evangelio. Necesitamos por eso escuchar. Debemos interesarnos por las personas, conocer sus inquietudes, anhelos, esperanzas y sufrimientos y llegar a sus corazones con nuestros mensajes. En esta jornada, el Señor nos recuerda que el anuncio cristiano no puede separarse de la mansedumbre, del respeto, de una profunda vida interior. Solo con el corazón lleno de su espíritu podremos ser verdaderos testigos, comunicadores de paz, sembradores de esperanza en medio del mundo, y afrontar el reto de la inteligencia artificial y de la comunicación, construyendo relatos significativos. Pues bien, queridos amigos, agradezcamos siempre a los buenos comunicadores que con su trabajo nos ayudan a mostrar la belleza de la verdad y la luz del Evangelio en medio del mundo, con tanta delicadeza y respeto a la verdad y a toda persona. Y nosotros todos participamos de algún modo en los medios, nos beneficiamos de ellos. Tengamos también estas actitudes para poder vivir con esperanza y transmitirla en la comunicación entre nosotros. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Acordaos también vosotros de orar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo, pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiere decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Cáritas Cádiz celebró sus jornadas de formación social. El Colegio San Felipe Neri de Cádiz acogió las 16th jornadas de formación social organizadas por Cáritas Diocesana de Cádiz bajo el lema «Allí donde nos necesitas, abrimos caminos a la esperanza». Esta actividad formativa es ya una cita consolidada en la agenda de actividades de Cáritas Diocesana de Cádiz, que ha reunido a más de un centenar de participantes entre voluntariado y personal contratado con el objetivo de fortalecer la misión de Cáritas en el acompañamiento a las personas más vulnerables. La jornada arrancó con una oración inicial presidida por el padre Silvio Bueno, delegado episcopal de Cáritas. A continuación, dio paso a un enriquecedor panel de comunicaciones con ponencias a cargo de expertos y referentes del ámbito social y eclesial. Asuntos como ayudar con esperanza, el territorio rural y la vida de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia fueron los ejes vertebradores de la jornada. Tras un almuerzo de convivencia, los participantes pudieron compartir experiencias y fortalecer los lazos que dan sentido a la acción de Cáritas. La formación continuó con talleres de profundización de los temas tratados, donde el diálogo y la reflexión compartida fueron protagonistas en un ambiente de cercanía y compromiso. Con la clausura y despedida, las jornadas reafirmaron el compromiso de Cáritas de abrir caminos de esperanza allí donde las personas más lo necesitan, inspirados siempre en los valores del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Y la cena benéfica del Seminario San Bartolomé cumple una década de solidaridad y oración por las vocaciones al sacerdocio. El próximo 7 de junio a las 9 de la noche, el Seminario Conciliar San Bartolomé abrirá de nuevo sus puertas para acoger su ya tradicional cena benéfica, que este año celebra su 10º aniversario. La cita, que tendrá lugar en el propio seminario, se ha convertido en una de las actividades más significativas de la diócesis en apoyo a las vocaciones sacerdotales. La finalidad de esta cena no es solo la recaudación de fondos para el sostenimiento del seminario, sino también fomentar la sensibilización del pueblo cristiano hacia la oración por las vocaciones. Se trata de una ocasión especial para estrechar lazos con la comunidad diocesana y mostrar gratitud hacia quienes con generosidad sostienen este pilar fundamental de la vida eclesial. El seminario es totalmente deficitario, ha recordado el rector, el padre Ricardo Jiménez. Los ingresos actuales no alcanzan ni un tercio de los gastos totales. A pesar del esfuerzo de la diócesis y los recursos disponibles, apenas permiten llevar a cabo las mejoras y mantenimientos necesarios, asegura. Por ello, destaca la importancia de iniciativas como esta, organizadas gracias a la implicación de la red de amigos del seminario y de numerosos fieles que colaboran de manera activa. El evento también permite colaborar a quienes no pueden asistir presencialmente mediante la opción del cubierto cero con un donativo de 50 euros. Las aportaciones pueden realizarse a través de Bizum o mediante transferencia bancaria. Tienen más información en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre. Cada momento de no saber son la clave exacta de este